¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta es una edición especial. Esta semana es el 12 encuentro de derechos humanos que organiza el IDEPUC, ¿no? Cuyo tema es Ciudadanos. Tiene un subtítulo que alude quizás a lo que dijo acá un presidente no hace mucho: la democracia no llega sola. Entonces, todo este programa lo vamos a dedicar a conversar con dos politólogos, dos amigos politólogos que ya están con nosotros para tratar de generar una conversación sobre ese tema global que hemos rotulado así: la democracia en América Latina. Tiene varias entraditas, por supuesto, suena muy grande, pero vamos a tratar de hablar de los distintos ingredientes que tiene ese tema, ¿no? Los derechos humanos, la reforma de los partidos políticos, la crisis de los partidos, ¿no? Y otros temas que están rondando en la región. Para eso ya estamos acá con Flavia Freidenberg, politóloga, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónema de México, del UNAM. Flavia,
buenos
¿cómo estás?
Días, ¿cómo
bienvenida
estás?
A Tiempo Global.
Muchas gracias.
Y también con Alberto Vergara, politólogo, investigador asociado en el Weger Head Center for International Affairs de la Universidad de Harvard. Y además columnista en varios medios. ¿Cómo estás, Alberto?
¿Qué tal, Ramiro? Gracias por la invitación.
Gracias a ambos por venir. Estamos acá para generar esta conversación que esperemos sea detenida e interesante. Y quizás, como yo soy periodista, tengo el tic un poco de la noticia y voy a plantearles el escenario en los siguientes términos, ¿no? Hay una serie de hechos que están ocurriendo en la región en los últimos días, que remiten justamente a esta crisis de partidos, a estas reformas electorales, a la forma como funciona la democracia. Uno es el caso de Brasil, ¿no? La presidenta está camino a la destitución, no está destituida, pero está en una situación vulnerable, 180 días o ya menos ahora, para que probablemente sea destituida.
Con media estocada, se dicen los toros.
Así es. ¿Qué está sugiriéndonos esto de la manera como funciona la democracia en Brasil y cómo esto es un eco de lo que está ocurriendo en la región a nivel de partidos políticos?
Yo creo que lo de Brasil es un tema bien evidentemente bien complejo, ¿no? No creo que haya que lanzarse a hacer ningún diagnóstico drástico sobre lo que está ocurriendo. Más bien, por lo menos, tener algunos elementos del panorama. De un lado, creo que efectivamente es una crisis generada por el fortalecimiento institucional.
Claro.
Es decir, la independencia de la investigación desde el Poder Judicial, que es el colchón anímico sobre el cual la crisis política se desarrolla.
Bueno,
que
no se explica esto sin un Poder Judicial fuerte.
No se explica sin un Poder Judicial, no solo fuerte, sino sobre todo, yo diría, fortalecido en los últimos años. Entonces ese es un elemento que me parece que hay que tener claro ahí. Luego hay un elemento, creo, de impaciencia e inmadurez, diría, de la clase política de Brasil también.
De suerte carga un montón contra ella, expresado en la Cámara de Diputados y bueno, en parte de las calles también.
Sí, pero a mí me parece que es problemático en términos de legados, hacia el futuro, el hecho de que tengas un gabinete compuesto en el que, no sé, tienes a José Serra, que me parece un tipo de primera en realidad, pero bueno, candidato presidencial dos veces que perdió y que hoy está como canciller del país tratando de implementar las reformas por las cuales la gente no votó. Uh-huh. Y creo que eso te plantea una tensión y un problema para esa democracia inevitable. También creo que hay una reacción de esos sectores frente al PT, asustados, porque efectivamente el PT ha tenido en los últimos años, en muchas instancias del Estado, una voluntad de copar, que asustó mucho a la otra gente, decir, bueno, un trato no del todo neutro y objetivo del aparato estatal, que atiza una reacción magnificada del otro lado también, ¿no? Entonces yo diría que hay varias dimensiones, desde luego, en ese problema que no es simple ni puramente jurídico, ¿no?
Que está en un político,
que está en un político, uh-huh, y que está en un contexto más, uh-huh, grande que esta semana, ¿no?
Uh-huh. Flavia, ¿tú crees que el eco de lo que está pasando en Brasil va a llegar, por ejemplo, a Argentina? ¿O a la región, como se suele decir? Es un quiebre que va a remover toda, no sé si toda la región, pero por lo menos a varios países.
Mira, yo antes, tres puntualizaciones o comentarios. Yo coincido con mi querido amigo Alberto, que esto es ejemplo del fortalecimiento institucional. Y me gusta esa lectura, porque normalmente tendemos a pensar lo contrario. Tendemos a pensar en la debilidad institucional. Yo creo que esa independencia judicial, como tú decías, es el colchón que te permite llegar a avances independientemente de las opiniones personales sobre esos avances, ¿no? Que cada uno pueda tener, ¿no? Yo he intentado mantenerme un poco, digamos, lo más prudente y abierta a las opciones, ¿no? Porque no quiero contaminar mi juicio con mi posición ideológica, ¿no? Nunca es lindo que haya un golpe de Estado, sea de cual fuera la ideología o la postura o el programa
¿lo político. ¿Lo consideras un golpe de Estado tú?
Ahora voy a justificar por qué. Nunca es lindo eso. Si no lo es, lo parece. Y si lo parece, aquellos que estudiamos comunicación lo sabemos muy bien, muchas veces el relato tiene más fuerza que los hechos en sí. Entonces, intento no contaminar mi juicio con mi propia posición personal sobre el tema. Sobre todo, como te decía, porque la destitución, legal o ilegal, pero la destitución en sí de un presidente nunca es una buena cosa.
No lo fue ni. Es una pésima noticia siempre.
Siempre, ¿no? No es lindo ni en el caso de Dilma, no es lindo en el caso de Color de Melo, no fue lindo en el caso de Abdala Bucaram, no fue lindo en el caso de Yamil Maguad, no fue lindo en el caso de Lugo, independientemente de la posición. Es decir, no me gusta esta situación. Pero sí entiendo que hay una investigación judicial que tendrá que pronunciarse y avanzar. ¿Por qué te decía lo de la construcción del relato? El segundo punto sobre el que me gustaría... Gracias. Porque yo tengo la sensación de que no tengo todos los elementos de juicio para poder decir si estoy a favor o estoy en desacuerdo con este proceso más allá del fortalecimiento de las instituciones. Yo tuve la oportunidad de vivir en Brasil en el 2014, para mí era un gran desconocido y me fui a la Unicamp, a la Universidad de Campinas, porque desde muy pequeña siempre había querido ir a la Unicamp, porque desde Argentina siempre la Unicamp se ha visto como un espacio muy interesante.
Cerca de Sao Paulo, ¿no?
Está muy cerca, una hora de San Pablo, y yo descubrí un mundo que yo desconocía totalmente. Y esto estoy hablando de julio de 2014. Llegué al día siguiente de la final del mundial, lamentable resultado para mí.
Por el luto llegaste.
Llegué de luto. Pero yo me encontré una sociedad profundamente dividida, una sociedad enfrentada incluso en las familias por visiones, y estoy hablando de San Pablo y cerca de San Pablo, por visiones muy distintas en términos ideológicos, en términos de clase y en términos de los efectos del modelo, del resultado del modelo sobre la sociedad brasileña. Mi percepción desde fuera era una percepción muy optimista. Cuando yo llego a Brasil, lo que encuentro es familias, parejas enfrentadas por lo que significa el PT, por lo que era el PT, como bien dice Alberto, desde el Estado, sobre familias enfrentadas respecto a la idea de lo que significa esos resultados desde afuera beneficiosos, pero para desde adentro no tan beneficiosos para todos.
Un poco controvertidos.
Muy controvertidos. Y la sociedad paulista muy dividida por algunos muy conservadores, muy, si quieren, de derechas, muy contrario a la posición del PT y de las políticas del PT, pero sobre todo con un discurso de corrupción muy fuerte respecto a la manera en que el PT había hecho política. Con los años he aprendido a escuchar a los mayores mucho más de lo que hacía cuando era más joven y me gusta escuchar pero sí, él es mayor que yo. Me gusta escuchar al Pepe Mujica.
Bueno, él dijo en un momento algo.
Él dijo, ¿no? Porque claro, los que son de izquierda tendemos a pensar que la izquierda es impoluta, y que la corrupción viene del otro lado. Y lo que,
cosa irreal, ¿no?
Claro.
La realidad demuestra.
Habrá que demostrarlo, ¿no? Uh-huh. Habrá que demostrarlo. Lo que sí está claro es que en un conjunto de países que son, parece, por naturaleza, no respetuosos del Estado de Derecho y la cultura de la legalidad, como nos pasa en América Latina, creo que hay diferencias entre lo que se le está imputando a Dilma y lo que muchos presidentes de América Latina, expresidentes y presidentes actuales, de izquierda, de derecha, han hecho en términos de corrupción.
Claro, hay una cosa ahí que quisiera plantearles para que sigamos con el comentario. Hay una confusión desde afuera también, ¿no? Se piensa que ella está cambiando la institución por el caso Lavallato, y no es así, ¿no? Está cambiando la institución por una acusación de lo que se llama pedaladas fiscales, algo que otros presidentes brasileños también hicieron, sin mayores consecuencias. Entonces, eso da un poco pie a esta sensación, por lo menos es la que yo tengo, de que hay evidentemente pues, un aparato político que ha tratado de caerle encima, quizás por esto que dice, ¿no? Por leyendo un poco esas contradicciones sociales, y por lo que dice Alberto también, ¿no? Hay política en esto, no es solo un asunto jurídico, ¿no? Y no sé, Alberto, o sea, sigamos desbrozando esta tela brasileña, a ver cómo la podemos leer a la luz de...
No, por eso yo decía que lo de Lavallato es el colchón sobre el cual se asienta el ánimo de todo esto. Es el, a ella no se le está haciendo el impeachment por eso, se le está haciendo por otra razón, que efectivamente parece ser que otros presidentes también han utilizado.
Claro, es una atmósfera contaminada.
Y yo creo que ahí hay algo que decía Flavia que me parece importante subrayar, que es esta reacción ciudadana, que a mí me parece bien interesante, ¿no? Las movilizaciones del 2013 en Brasil.
Por los pasajes, la Copa del Mundo.
Exacto, ¿no? Creo que hay una reacción ciudadana bien interesante, de tal vez por primera vez un reclamo que es estrictamente eso, ciudadano, en el sentido de unas instituciones republicanas que funcionen, la igualdad ante la ley, una serie de principios que por los cuales yo creo que es bastante novedoso que en América Latina te pronuncies. Tenías las manifestaciones por intereses sectoriales, tradicionales, sindicatos, ¿no? O también tenías en otras épocas movilización en pro de votar, ¿no? Ganar la democracia. Creo que aquí es una reivindicación bastante ciudadana en el sentido más institucionalista, finalmente. Hay un reclamo que no es el de la izquierda por mayor distribución, no es el de la derecha. Es un reclamo bien ciudadano que me parece que también forma parte de esta atmósfera que ha construido esto, ¿no?
Si tengo que hacer un corte, en 2 minutos volvemos para seguir tejiendo esta conversación. Conversando con Flavia Freidenberg, politóloga argentina, ¿no?
Sí.
Y Alberto Vergara, politólogo peruano, que han venido acá para el 12º Encuentro de Derechos Humanos organizado por el IEPU. Y estamos conversando sobre la democracia en América Latina, tratando de entrar por algunas ventanitas. Hemos escogido la de Brasil y vemos que hay esta marea ciudadana de la que hablaba Alberto. Esta cuestión adentro de Brasil que no terminamos de entender desde afuera. Pero a ver, sin ánimo de centrar mucho la conversación, pero podemos decir, como alguna gente dice, ¿no? Que este es el fin, entre comillas, de la izquierda en América Latina, porque se están haciendo esos pronósticos casi catastróficos, ¿no?
Apocalípticos. No, yo creo que no.
¿Qué opinas?
No, yo creo que no, que esto no es el fin de nada. Esto es una reacción de un sistema político que necesita reacomodar Y también creo que es un llamado de atención en clave republicana, como decía Alberto, ¿no? Es decir, está bien, a nosotros nos gusta eso, que los ciudadanos empiecen a reclamar igualdad, derechos, cultura de la legalidad, es lo que les falta a nuestras democracias. Hemos avanzado muchísimo en los procesos democráticos, pero hemos centrado la visión de que la democracia se agota en las elecciones. Todos sabemos que las elecciones son fundamentales para una democracia. Cuanto más competitivas, cuanto más libres, cuanto más justas, cuanto menos cancha inclinada haya en unas elecciones, mejor democracia. Pero creo que entre todos tenemos que construir mejores democracias. Con respecto a Brasil, tú decías, quizás este gabinete nuevo no representa efectivamente a todas las demandas ciudadanas. Ese gabinete de todos hombres blancos de 40 a 60 años evidentemente no representa a Brasil.
Ni una mujer, ni un afrobrasileño.
Eso es el modelo de democracia que construimos hasta ahora. Y eso es lo que no puede ser. Eso es un retroceso en los avances de democratización que una sociedad tiene que hacer. Y creo que está bien que haya como llamados de atención por parte de la ciudadanía, no solo en Brasil, sino en general, respecto a que las democracias necesitan república.
Alberto, tú señalabas esta autenticidad del movimiento ciudadano brasileño o brasileño en el 2013, protestando por los pasajes, por más derechos, por el despilfarro en los megaeventos deportivos. Pero claro, estamos quizás coincidiendo en que no... Este cambio político que se ha instaurado a partir de la suspensión de Dilma Rousseff no está leyendo a esa ciudadanía, al parecer, ¿no? Está en otra cosa, tiene un gabinete, al parecer excluyente. Es una, digamos, una constante en América Latina de que ese divorcio clásico entre la calle y la clase política que no descifra lo que está pasando.
Sí, yo creo que ese problema existe, sin duda. O sea, sí creo que, como decía Flavia, este nuevo gabinete, a mí me parece que es casi un mensaje, ¿no? Es un mensaje de restaurador. Es casi un mensaje... ¿no?
Se acabó.
En el vocabulario de las revoluciones, ¿no? Siempre tenías el intento de restaurar el antiguo régimen, ¿no? Victoriano Huerta en México, después de la Revolución Mexicana, ¿no? Y dices, bueno, está. Volvemos al régimen anterior, ¿no? Y yo creo que efectivamente un mensaje restaurador como el que es ese gabinete, porque es claramente es en sí un pronunciamiento la composición del gabinete.
Y lo asume además como que no es temporal casi, ¿no? Se acabó una cosa así.
Y creo que efectivamente, de nuevo, yo comparto completamente con Flavia la cautela que hay que tener al hablar de Brasil, porque es... realmente un continente en sí con una cultura política bastante particular, pero sí me atrevería a pensar que ese gabinete de mensaje restaurador no creo que sea lo que la gente está reclamando.
De hecho, hay protestas, ¿no?
Ahora, más allá de eso está el tema que dices. Efectivamente, creo que y eso es un problema común a América Latina, y es que los partidos efectivamente han dejado de tener los vínculos que tenían antes hacia la sociedad o se han debilitado de manera muy fuerte, ¿no? De hecho, en el caso del Brasil, no quiero equivocarme en las cifras exactas, pero yo creo que hace 10 años tenías como 28, 29% que se consideraba del PT, uh-huh. Y hoy día la cifra ha caído a 6 o 7 de gente que se considera del PT. Y el PSDB también tiene aún menos vínculos hacia la sociedad. Eso creo que es un fenómeno bastante transversal, uh-huh. Que desde luego en época de bonanza se nota menos. Pero cuando la cosa se mueve, uh-huh. Te das cuenta que has perdido el vínculo con los ciudadanos, ¿no? Y entonces creo que hay un poco de eso en varios países, ¿no?
Y también hay otras formas de vincularse. Es decir, hoy es el día de Internet, o mal llamado el día de Internet, ¿no? Aquellas personas que están utilizando las nuevas tecnologías.
Las redes sociales
sobre todo, ¿no? El impacto de esto en la manera en que se circula la información política, los lazos de confianza que surgen y las propias redes clientelares que tienen los partidos políticos. Yo siempre le digo a los candidatos que con los que me a los que estudio, digamos, oiga, usted, si usted no tiene una red clientelar, usted no gana. Cuénteme cómo es su red clientelar, yo necesito saber. Y mis estudios y los de mucha gente los han mostrado. Es decir, es imposible hacer política si no tienes una red clientelar.
¿Te refieres con una red clientelar a
cables, clientelas?
Clientela en distintas zonas del territorio.
Clientelas, es decir, mira, estoy trabajando en la voz partidos políticos para un diccionario electoral mundial, ¿no? Uh-huh. Y empecé a buscar el origen de la palabra partido y cuando llego a la coincidencia de muchos trabajos, de pronto me encuentro por todos lados la idea de clientela. Es decir, los primeros partidos políticos, la idea de partido, surge en Grecia y eran individuos que se vinculaban a un patrón. Después los hemos resignificado con ideas, programas y demás, ¿no? Es como cuando cambiamos el cauce de un río, que luego el río siempre vuelve al cauce. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Entonces, lo que los partidos han hecho en América Latina ha sido mucho más de lo que los ciudadanos reconocemos como que han hecho, ¿no? En algunos países nos guiaron a la democracia, en algunos países construyeron de la nada, sin saber cómo se hacía la democracia, en algunos países nos ayudaron a tener derechos que de otra manera no hubiéramos tenido, derechos sociales y demás. Lo que pasa es que la ciudadanía latinoamericana, digamos, no quiero sonar elitista ni mucho menos, pero ha crecido mucho más de lo que han crecido sus élites. Es decir, los ciudadanos latinoamericanos se han formado mucho más, han aprendido mucho más, saben mucho más, son mucho más libres de lo que muchas élites latinoamericanas de sus propios países lo son. Y lo digo esto en un país donde cada vez que vengo aquí se discute sobre la idea de como catastrofista, de como si no existieran partidos, como si no hubiera clientelas, como si no hubiera clientelismo, como si todo fuera laissez-faire. La dejo ahí.
Claro, pero es interesante lo que dices, ¿no? Porque claro, lo que comentábamos de Temer, que hace esta suerte de restauración y parece que no interpreta la calle, ya tiene otra vez a la gente en la calle, ya reclamando por él. Y tenemos un caso extremo como el de Venezuela, una élite enclavada, y bueno, yo no sé si llamarla élite, élite del poder, en todo caso política, y inamovible, reacia, ha despreciado el referéndum. Entonces, yo recuerdo que acá Steve Levitsky, que estuvo acá sentado también hace unos meses, dijo algo que me pareció un poco dramático, ¿no? ¿Qué dijo Steve, no? Y en realidad surgen nuevos partidos cuando hay hechos sumamente traumáticos. Y ponía el ejemplo de algunas revoluciones, incluso de guerras, ¿no? Tiene que pasar esto, algo dramático en nuestra región, en cualquiera de nuestros países, para que surjan esas nuevas formas.
Mira, yo creo que muchas de las consecuencias no deseadas de las reformas electorales, y hablo de esto porque también hoy presentamos el libro de reformas políticas a las organizaciones de partidos en América Latina, que publica la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, es que muchas de esas reformas hicieron que se fragmentara las opciones políticas en América Latina de manera exponencial, muchas veces generando nuevos partidos que no respondían a eventos tan traumáticos. Ecuador fue un ejemplo clarísimo, Perú ha sido un ejemplo clarísimo a nivel subnacional. Entonces, es verdad que los partidos más fuertes pueden surgir, como dice Steve, de momentos dramáticos que tienen, porque generan conflictos muy fuertes en la sociedad, pero también es cierto que ha habido un montón de partidos que son más taxis electorales, y aquí en el Perú hemos tenido muchísimos de estos ejemplos, ¿no? Yo siempre he pensado y he discutido esta idea de que el problema es que la ciudadanía latinoamericana tiene en su cabeza el mito del partido de integración de masas.
Claro.
Es decir, que esperan que los partidos sean aquello que nunca van a ser. Y eso lo discutimos con Steve en un trabajo hace algunos años, ¿no? En el 2007. Los partidos en América Latina funcionan de otra manera. Entonces, pero la ciudadanía sigue esperando el famoso aprismo, ¿no? De mediados del siglo XX.
Que ya fue, ¿no?
Y que no, pero además ha sido un caso excepcional, digamos. Los partidos en América Latina no responden a ese modelo, salvo excepciones. Entonces, si entendemos a los partidos como grupos políticos que compiten en elecciones y hacen que sus miembros accedan a cargos de representación, la definición mínima, digamos, sartoriana de partido, Estamos llenos de partidos. El problema es los incentivos que tienen esos partidos y las dificultades para tener partidos institucionalizados, estables, como procesadores de conflictos, representativos de la sociedad. Pero eso ha cambiado. Le ha cambiado la sociedad, le han cambiado las reglas de juego, le ha cambiado la manera en que acceden a los recursos y le ha cambiado el contexto.
Ok, tengo que hacer un nuevo corte. Mire.
La tanda electoral, creo. 2 minutos y continuamos con esta interesante conversación. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando con Flavia Freidenberg, politóloga argentina, y con Alberto Vergara, politólogo peruano, ambos amigos invitados al 12º Encuentro de Derechos Humanos del IDIPUC, organizado por el IDIPUC. Bien, amigos, estamos tratando de entrar a este tema tan complejo, tan grande, de la democracia en América Latina, y hay un asunto que siempre genera controversia, protestas, sospechas, y que ahora incluso en el Perú está generando algún tipo de remesón, no algún tipo, un gran remesón. ¿De dónde viene el dinero para los partidos? ¿Quién lo financia? ¿No? Ahora tenemos concretamente en el Perú sospechas de lavado de dinero sobre uno de los grandes financistas de Keiko Fujimori, que es una de las candidatas que da la segunda vuelta. ¿Por qué esa niebla en el financiamiento de los partidos? ¿Las élites se niegan a ser transparentes? ¿Son los propios partidos? ¿Qué ocasiona esa especie de tiempo nublado sobre el financiamiento de los partidos en Perú, en Brasil mismo, en Venezuela, en prácticamente todos los partidos de la región, ¿no? O los países de la región?
Esa pregunta se enlaza en realidad con algo que estábamos conversando antes, que es, digamos, es una problemática que surge del tipo de partidos o de que tenemos. Y yo creo que ahí Flavia decía que la ciudadanía en general hay este ánimo de ver volver ese megapartido de inclusión de masas, constructor de Estado-Nación y esos grandes ejemplos de
peronismo,
¿no? Pero no solo eso, creo que hay la ilusión de creer que el partido, y en el Perú lo ves muy bien, es una suerte de elemento positivo per se.
No lo es.
O sea, hay una, ¿no? O sea, en el Perú es recurrente la idea de que el problema del Perú
es que no hay,
no hay partidos. Y yo digo, el problema del Perú será que no hay los partidos que a ti te gustaría que hayan. Porque yo no quisiera que haya el Partido Colorado Paraguayo. Sí. ¿No es cierto? Y a mí me parece que el problema es que el fujimorismo en el poder te puede construir un partido clientelar vertical de ese tipo. Y vas a tener partidos. Pero no soy yo el que lo va a celebrar. O sea, yo prefiero un país sin partidos, aunque Flavia les llame taxis o lo que fuera. Yo prefiero esta, la verdad, esta suerte de tierra arrasada de pigmeos políticos en la cual nadie, digamos, no pueden construir lo bueno, pero al menos evitamos lo malo.
Pero es un territorio problemático también.
También, ¿mm? pero me parece más que hay más contrapesos entre un montón de pigmeos que si surge un partido colorado.
Un solo ogro.
Claro, ¿no? Entonces yo creo que también hay que moderar nuestras ambiciones y expectativas respecto de los partidos, ¿no? Pueden ser útiles, pueden ser una desgracia. Es decir, también te pueden ahogar. Flavia vive en México. Yo creo que en muchos sentidos el partido te termina ahogando. Es decir, si Perú tiene el problema de la no existencia de partidos, México tiene un problema de sobreexistencia de partidos. Está todo regido por los partidos.
O sea, no sobre existencia de partidos, sino sobre existencia de todo lo que significa la burocracia.
Claro, ahí es interesante. Por ejemplo, en México hay grandes partidos, pero hay grandes problemas, ¿no?
Sí.
Claro,
hecho,
entonces no.
En mi salvaguarda, yo no dije que todos los partidos peruanos eran taxis. Dije que acá había muchos, ¿sí? Yo soy de las que. Soy de la que creo es que hay partidos. Uh-huh. Yo vengo. Sé que estoy nadando en el desierto, Por suerte no está abierta la para que me llamen en este instante, porque la última vez que dije esto en una radio se armó toda una bataola de cómo yo decía que había partidos en este país. Lo que pasa que lo que creo es que los partidos que hay son eso, grupos políticos que compiten en elecciones sin esa densidad organizativa que hay en México o en otros sitios.
Vehículos, ¿no?, electorales como los de Juan Pablo Luna, ¿no?
No, no necesariamente. Tú puedes tener yo creo que aquí, yo creo que el fujimorismo tiene un gran partido. Que le haya cambiado de nombre de elección en elección. Tú no consigues mantener en el tiempo una estructura, una fuerza electoral tan fuerte si no tienes un mínimo de estructura organizativa. Puede ser clientelar, puede estar diseminada en el territorio, puede tener incentivos que no son los del partido de integración de masas, pero eso no deja de ser partido y eso no es un vehículo electoral como tal. El fujimorismo del 99, cuando yo perseguía militantes fujimoristas, ¿te acuerdas, Alberto? Por todos lados, que nadie quería decirme que era militante fujimorista. Yo necesitaba al menos 10 que me dijeran y yo perseguía a todo el mundo en el Congreso, a los que podía, perseguía entre comillas, ¿no? Buscaba, ¿no?, militantes. Y nadie me quería reconocer que era militante del partido. No estoy hablando de ese. Eso sí era un vehículo electoral. El de ahora, lo que tú ves ahora, tú no lo haces si no tienes una organización, si no tienes recursos, si no tienes estructura, si no tienes capacidad de movilización de gente. Y eso es un partido político. Le llames movimiento político, le llames como quieras llamarle. No son los partidos mexicanos, pero la legislación y la fortaleza de las instituciones en ese sentido son.
De pronto la propia palabra militante ha caído en desgracia también, ¿no?
Sí, claro, nadie quiere reconocerlo como eso.
Ahora, no es necesario tampoco que estos partidos, entre comillas, un poco si quieren, modernos o de este tiempo, tengan lo que tenían esos partidos anteriores, doctrina, ideología, figuras históricas. Basta con que funcionen como tú decías hace un rato, ¿no?, en la lógica de buscar clientes.
Sí, pero mira, o sea, yo que me he pasado los últimos 15 años intentando entender el proceso político ecuatoriano, cada vez me convenzo más que si no tienes un buen programa, un buen programa en el sentido de que haya gente que comparta ese programa, ideas, una ilusión, un relato, la gente es difícil movilizarla, aunque tenga la red clientelar. Es decir, el PRI mexicano será lo que será, pero moviliza y representa un montón de mexicanos que creen en la idea de que ese partido es el Partido Revolucionario, que creen que tienen tienen políticas y propuestas, que invierten en sus militantes, que invierten en tener un equipo de abogados para litigar cada vez activamente, son expertos en esto. Entonces, coincido con ustedes dos en una cosa que dijeron recién. Podés tener todos los problemas del mundo y no tener partidos, y podés tener todos los partidos del mundo y tener los mismos problemas. Entonces, creo que hay que apelar, y a mí me encanta estar aquí con Alberto, porque el libro de Alberto de Ciudadanos sin República, ¿no?, nos enseñó muchísimo sobre esta idea de lo que hay que apelar es que puedes tener democracia sin república. Y eso es lo que hemos tenido en los últimos años en muchos países de la región. Y ahí no es solo una cuestión de mirada, pero también es una cuestión de mirada. Por ejemplo, el tema de la representatividad de estas democracias. Podés tener, como el gabinete de Temer, todos hombres blancos, y nadie pone en duda de que haya gente dentro de esos hombres blancos que sea brillante y sea buenísima. Pero si vos tenés una política de solo hombres blancos, estás dando un mensaje de una democracia y unas instituciones que no representan la diversidad que tiene esa sociedad. Con el tema de los indígenas, con el tema de las poblaciones afros y con el tema de las mujeres, aunque son grupos distintos con características diversas, pasa lo mismo. ¿Es menos democrática una democracia por no ser representativa de estos grupos? No lo sé. Lo que sí sé es que es una democracia, que por lo menos a mí no me representa, pero es una democracia sin república. Es una democracia sin inclusión. Es una democracia que es democracia para los procesos, pero no para los resultados.
Sí, me parece que se entra en un comentario sobre lo que está diciendo Flavia.
No, o sea, estoy evidentemente de acuerdo. Creo que hay una serie de es decir, así como hemos dicho hace un rato que tal vez tenemos demasiadas esperanzas puestas en los partidos, también demasiadas esperanzas puestas en la democracia. Es decir, la democracia es mucho y es poco, porque en perspectiva es mucho que tú y yo no nos matemos por el acceso al poder. y que asumamos que hay un procedimiento.
Procesar la diferencia.
Procesar la diferencia y no nos vamos a matar para quien ejerce el poder. Pero es poco porque ya sabemos que los ciudadanos a la vuelta de unos años lo ven como un derecho adquirido y no sienten que deban estar festejando eso como por siempre. O sea, tú necesitas una serie de dimensiones alrededor de la democracia que la hagan saludable, fuerte. Es decir, y muchas de esas dimensiones alrededor son las que dice Flavia. O sea, es el rule of law, es la capacidad de que la ley sea igualitaria, que sea cumplir, que haya un Estado capaz, que haya responsiveness, ya estoy hablando como que haya capacidad de respuesta directa desde la gente. Es decir, porque en última instancia hay un problema. A ver, por ejemplo, me acuerdo que Martín Tanaka decía, se lo leí en una entrevista, y decía, le preguntaban por el, si el, creo que era si el peruano es autoritario, si una cosa así. Y Martín decía algo que me parece realmente sensato. Decía, elimínale la inseguridad. Y comenzamos a conversar si es autoritario o no. Pero claro, porque hay un tema. O sea, tienes un Estado que falla radicalmente en protegerte derechos tan básicos como que no te metan un balazo en la calle. ¿Sí? Y claro, obviamente para el ciudadano es mucho menos abstracto y más a la mano imaginar un cambio de régimen que un cambio de Estado. Pero lo que está fallando ahí no es tu democracia, porque tu democracia sigue procesando bastante bien cómo entras, cómo sales del poder, una competencia relativamente justa, razonablemente justa y libre en momento de elecciones, ¿no? O sea, tienes una serie de dimensiones alrededor de la democracia que te la dejan en situación de desaliento.
Quizás lo que problematiza esto o hace que se cree esa situación que comentas, Alberto, es que la palabra esa se congela, ¿no? Ya, llegamos a la democracia porque votamos la clase política, una parte de ella, endiosa la democracia, una fiesta de la democracia, las elecciones. Entonces se apela el cliché y se nos pasan estas dimensiones tan complejas, ¿no? Que haya seguridad, que haya participación, ¿no? Eso, no sé qué piensan ustedes, pero a mí me parece que es una constante en toda la región, independientemente del régimen que hay. O sea, ese es un problema en Venezuela, es un problema en Colombia, donde, por ejemplo, los indígenas están muy excluidos también, no son mayoría, pero lo son, y es un problema en Chile, ¿no?
Yo creo que, no sé cómo lo verías, pero me da la impresión de que los resultados de la democracia han sido disímiles, y también han sido disímiles por momentos y van acompañado a tener desarrollo económico. Tenemos las sociedades más desiguales del mundo,
ese es un gran problema,
pero tenemos democracia y tenemos instituciones con diferentes tipos de rendimientos. Dos ideas, porque creo que tenemos que ir al corte pronto. Tenemos ciudadanos del siglo XXI con élites del siglo XIX.
Terrible, ¿no?
Y segundo, la democracia cuesta dinero. Y los ciudadanos tienen que aprender que si quieres excluir a grupos paralelos, digamos, de la política, que puedan meterle dinero a la política, hay que poner dinero en la política. Y no sé cuántos ciudadanos están dispuestos a hacer esta inversión de dinero en la política.
Ahí no le pago la campaña a ese señor, ¿no es cierto?
No, pero no solo es eso. Es decir, si vos le das dinero, le podés exigir. Eso me lo enseñó un magistrado electoral de Panamá. Mira, querida Flavia, nosotros en Panamá le damos dinero a los partidos. Por tanto, podemos exigir que sean internamente democráticos, que sean incluyentes en sus candidaturas y que además rindan cuentas por el dinero que les damos. Y esa es una idea que aquí hay que hacer pedagogía sobre ella.
Un último corte, ¿no? El último corte y vamos a la tramo final. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global comentando con Flavia Freidenberg y Alberto Vergara la democracia en América Latina. Estamos tratando de entrar por varias ventanitas a este gran tema Y lo estamos haciendo a propósito de la presentación de un libro muy importante, que es Reforma a las Organizaciones de Partidos en América Latina 1978-2015. Flavia, quien nos acompaña ahora, y Beatriz Muñoz Pogosian son las editoras. Y hay una suculenta olla de artículos de diversos autores sobre ese tema, ¿no? Las elecciones primarias, cómo se están reformando los partidos. Es parte de lo que hemos conversado ahora. Hoy día se presenta a las 7 de la noche en el campus de la universidad, ¿no? Uh-huh. ¿En qué auditorio exactamente?
En el de Derecho.
De Derecho, en el auditorio de Derecho. Y por eso estamos acá con ellos también, que son autores presentes en el libro. Bueno, hemos estado conversando sobre estos diversos temas, estos diversos ángulos de la democracia, los partidos. Hay un tema que sigue siendo un problema. Yo leí un ensayo tuyo donde, más allá de, digamos, lo que acá en el Perú llamamos el floro, ¿no? El floro es hablar demasiado a veces sin sentido o a veces simplemente demasiado sobre la equidad de género en la política. No es tal, ¿no? Hay barreras culturales, hay barreras institucionales. Hay el partido que le dicen, bueno, está la cuota de género y pone a las mujeres al final, ¿no? O se dice que no. Todavía incluso, es impresionante, se escuchan pues comentarios sobre la supuesta incapacidad o debilidad de las mujeres para entrar a la política. Y bueno, cuando ves una presidenta como Dilma Rousseff en camino a institución, cuando ves acá tumultos en torno a la esposa del presidente, ¿no? O a la alcaldesa de Lima, ¿no? Exalcaldesa de Lima, parece que algo está saliendo de ahí, ¿no?
Bueno, que las sociedades latinoamericanas son desiguales, lo acabamos de decir hace un ratito, ¿no? En términos de sexos, no de géneros, de sexos, son tremendamente desiguales. Pero en los últimos 20 años, América Latina le ha enseñado al mundo que hay reformas electorales, aunque Alberto no crea mucho en las reformas, que pueden ser exitosas. Y hoy en la región somos la región del mundo con mayor empoderamiento, mayor nivel de empoderamiento y representación política de las mujeres en instituciones de la democracia. Yo suelo decir, y no me canso de decirlo, es que no hay democracia sin mujeres. Es que es tan simple como eso.
Es si elemental,
tú,
digamos.
¿No? No, pero no es una cuestión de lo que a mí me gustaría. Es que si tú tienes el 50% del electorado femenino en muchos de los países de la región, lo que no es elemental es que el 10% solo esté representado en las instituciones. Hay un problema de representación política. Por tanto, no es una cuestión solo de que soy mujer y defiendo a las de mi género, aunque a veces las propias mujeres son nuestras peores detractoras, sino es una cuestión de representación y de justicia y de igualdad. Lo que estamos diciendo es que ha habido experiencias muy interesantes y muy importantes en la región, por ejemplo, el uso de medidas de cuota, y en algunos países, 7 en estos momentos, se ha incorporado la paridad. ¿Qué significa la paridad? Se ha incorporado incluso en las constituciones, que la mitad de las candidaturas tienen que ser de un sexo y la mitad de las candidaturas tienen que ser de otro sexo. Y eso está en la ley, está en la norma, a pesar de que a los partidos políticos no les gusta nada que les digan que tiene que ser así. Pero es una cuestión de ni siquiera de equidad, de igualdad. Y hoy Naciones Unidas nos está aplaudiendo a América Latina por lo lindo que ha sido en la transformación de muchos países. Hoy América Latina tiene un país del mundo, un país que es el que mayor representación tiene de mujeres en todo el mundo, que alcanzó la paridad, que es Bolivia. Para llegar a esto en tan poco tiempo tuvimos que hacer reformas sustantivas, cambios sustantivos, y lo más importante que tuvimos que hacer es un cambio cultural.
Eso es lo más difícil, ¿no? ¿Mm?
Y por eso Naciones Unidas tiene una campaña que a mí me encanta, que parezco abanderada de Naciones Unidas con esa campaña, como parezco a Emma Watson en esto, y es que, no por tener una empresa en Panamá, no, sino en la idea de que esta es una agenda de mujeres y de hombres.
Ah, claro.
No es una agenda solo de estas viejas locas que andan por la vida diciendo que quieren cargos. No es eso. Es una lucha por una sociedad más incluyente, más igualitaria, y para eso necesitamos, y ahí la campaña He for She, que los hombres asuman un compromiso de igualdad con respecto a esta igualdad sustantiva que se quiere para las democracias paritarias.
Asumes el compromiso, ¿no?
Completamente, completamente. No, no, pero además creo que yo no, la verdad es que yo no he trabajado el tema, pero he leído el libro de este libro que vamos a presentar hoy en la noche, que edita Flavia, y la verdad es que hay una serie de capítulos sobre el tema de género que me han parecido bien interesantes, que yo no conocía las distintas formas que ha adoptado en América Latina estas cosas, desde cuotas, pero por ejemplo la importancia en algunos casos, no solo que sea la cuota de las listas para tener candidaturas a cualquier cosa, sino por ejemplo que eso está determinado en algún sentido si las estructuras partidarias también tienen presencia de hombres o mujeres al interior del partido. Es decir, eso tiene un impacto en cómo se va a formar la cuota, en dónde se ubica a las mujeres, o también otra cosa que no tenía ni idea de su existencia, que es lo de el financiamiento pensado para mujeres. Es decir, en la medida en que no basta con que tengas la cuota, si luego las mujeres no tienen acceso a financiamiento, que sí tienen. Entonces, una serie de dimensiones bien, bien interesantes.
¿En algún país está vigente eso?
Claro, mira, en Brasil, Panamá, México, Costa Rica, tiene financiamiento etiquetado con perspectiva de género.
Ahora, Alberto, ya estamos casi llegando al final del programa, lamentablemente, pero ahí vamos a descifrar el enigma. ¿Por qué no está de acuerdo con la reforma electoral? Que es algo que le había mencionado varias veces.
No, yo no es que no esté de acuerdo per se por una reforma electoral. Lo que creo es que creo que hay que tener mucha cautela a la hora de plantearte qué reformas y qué no reformas. Y yo modestamente creo que a mí me parece que el punto principal en este momento de la reforma política tiene que ser, para mí, es mucho más fortalecer a nivel de recursos y de fiscalización a los entes estatales encargados de regular y observar a los partidos políticos que a los partidos políticos en este momento. Tengo poca esperanza en que una reforma pueda ser la que crea u ordena la representación política en ese momento. Tiendo a pensar más un poco como lo que decías de Levitsky, que surgen los partidos de procesos sociales más que desde la ingeniería constitucional.
¿Esto
qué? Entonces, sí, yo creo que un problema real que tenemos en el país es el de la penetración de dinero lumpen a los partidos, y creo que esto es algo que lo venimos conversando desde hace un montón de tiempo. Joaquín Ramírez, el caso que acaba de ocurrir, es como la confirmación, es la materialización de algo que sabemos que está ocurriendo. Entonces, a mí me parece que lo realmente urgente, más que soñar con el sistema de partidos, es impedir que esos partidos, que como bien ha dicho Flavia, finalmente cumplen con las misiones básicas de un partido, pero que no cumplen las misiones básicas de un partido con el aceite de dinero que viene de actividades ilegales, ¿no?
Y pues es terrible, ¿no? Porque está haciendo crisis en este momento en el Perú y ha sido un problema crónico, ¿no? También ha sido así en otros países, ¿verdad?
Bueno, Perú es uno de los países que más reformas electorales tienen. Los estudios que presentamos en el libro lo mostramos, ¿no? México, Perú, Ecuador aparecen como los de, le llamamos los de activismo reformista, ¿no?
Topo, sí.
Y no todas las reformas se hacen con diagnósticos buenos, con pactos de Estado, de compromisos, porque no te sirve de nada hacer reformas si no hay compromiso de los actores para cumplir con las reformas. Yo coincido con Alberto en el hecho de que pero voy un poquito más allá. Creo que hay que repensar varias de las reglas, varias de las cosas que pasaron en estas campañas. Yo creo que son de normas que están puestas, que son constitucionales, que son legales, que no necesariamente facilitan la libre competencia. Yo, aunque estudio las reformas electorales, tengo una visión un poco más liberal. Creo que a los partidos déjenles competir y no intenten regular absolutamente todo, pero repito, para que haya buenos partidos tienes que darle dinero. Si no, el dinero va a venir de otros lados. No sé muy bien cómo es la categorización del dinero lumpen, luego me la cuentas.
Delincuencia, ¿no?
Ah, ok. Pero la cuestión está en que los países que que no tienen financiamiento público, y hemos llegado ya, la mayoría de los países en América Latina tienen mixto, ¿no? Pero aquellos que no tienen, aunque la ley diga, pero si no les das el dinero a los partidos, es como que no tienen, digamos, los partidos tienen que salir a buscar dinero por otros lados. No los estoy justificando. Lo que digo es que hay que ser racionales en las expectativas que ponemos en los partidos respecto de lo que le damos y lo que les exigimos, ¿no?
Pero ahí, por ejemplo, sí me parece que hay un punto, yo sí quisiera incidir en eso. Con instituciones débiles, porque tú le des dinero estatal a los partidos, ellos no van a dejar de recibir dinero del narco. Claro, ni de, claro. Es decir, lo que tú necesitas es una institución
fuerte
que sea capaz de fiscalizar, observar y sancionar el ingreso de dinero de otras fuentes. Si no, con instituciones débiles, ellos van a recoger plata de todo el que se lo dé, del Estado, claro, de los mineros ilegales.
Perú, la OMP, Perú, la OMP.
Y es lo que pasó con el financiamiento público en Italia, es lo que ha pasado en México.
Y ahí necesita sanciones fuertes. Es decir, sí, aquel que se le demuestre en esos procesos de rendición de cuentas, de bueno, que reciben dinero de fuera.
O sea, mi punto es que creo que son analíticamente objetivos, son dos objetivos que habría que distinguir. Uno es la igualdad de la competencia que viene por el financiamiento público, que sea más o menos paritario igual entre los que compiten, uh-huh, y otro es detener el ingreso de dinero ilícito. Ilícito, que me parece que no hay que confundir con que si les das dinero público van a dejar de recibir el ilícito, que es lo que creo que no...
Bueno, amigos, la hora se pasó volando.
Muchísimas gracias por estar acá. Ha sido súper interesante conversar con ustedes.
Los esperamos a las 7 de la tarde hoy.
De todas maneras, gracias, Flavia, por tu presencia acá en Tiempo Global. Esperamos en otra ocasión tenerte por acá. Gracias, Alberto, también. Esperamos tenerte de nuevo por acá. Y bueno, espero que esta conversación sirva para que los ciudadanos sin república o con ella, o los ciudadanos desconcertados de Perú y América Latina puedan reflexionar un poco acerca de la democracia y los partidos políticos. Gracias nuevamente, nos vemos la próxima semana.